La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña No Puedo Vivir Sin Mí, lanzada con la etiqueta Es Nuestro Momento por la Fundación Interred, con motivo del Día de San Valentín. Nos acompaña Begoña Arias, coordinadora de Interred en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre la Fundación Interred. ¿Cuándo se creó?
La Fundación Interred se creó hace 26 años, es una organización, una ONGD que estamos trabajando tanto en España como en otros 11 países del mundo, en América Latina fundamentalmente, pero también en Asia y en África. Trabajamos por una educación que transforme, que cambie la vida de las personas y que sea inclusiva y que también tenga presente tanto la equidad de género como la justicia social, la sostenibilidad del medio ambiente y del planeta. O sea, que incluya todos los aspectos esenciales de las vidas de las personas.
Como dices, Begoña se creó en 1992 y es promovida por qué organización.
Está promovida por la Institución Teresiana, que tiene una larga trayectoria tanto en España como a nivel internacional. Fue una institución que se creó a principios del siglo XX con la idea de dar una educación a las mujeres, porque a principios del siglo XX en España la educación para las mujeres era muy limitada y el acceso, sobre todo para personas con dificultades económicas, no era fácil que las mujeres pudieran acceder a la educación. Entonces se creó con ese espíritu por el padre Poveda en un pueblito de Andalucía, y ese espíritu es el que ha permanecido durante todos estos años y también se ha irradiado a la ONG de la Institución Teresiana, que es Interred. Entonces la educación de calidad para todas las personas es el eje central de la organización.
Vamos a hablar de algunas áreas del trabajo que desarrolláis. Una es la capacitación y formación básica y otra la formación del profesorado, ¿no?
Sí, en España, porque es un poco diferente en España y el trabajo que hacemos en otros países. Aquí en España y concretamente en Comunidad Valenciana, trabajamos fundamentalmente en centros educativos con formación para profesorado, pero también para alumnado y para familias en algunos casos, sobre las temáticas que en ese momento estemos trabajando o que nos requieran, siempre relacionadas con estos temas de educación inclusiva, de equidad de género, de igualdad, de sostenibilidad del medio ambiente, o sea, muy relacionada con la creación de una ciudadanía que sea crítica, que esté concienciada con los problemas que tenemos en la sociedad actual y que esté comprometida para resolverlos o para participar en su mejora. Esa idea, digamos, en todos los proyectos, en todas las actividades que hacemos, está siempre presente, es como un eje transversal. Fuera de España colaboramos sobre todo con organizaciones locales en países como Perú, como Guatemala, Bolivia, República Dominicana, y allí con estas organizaciones socias las apoyamos para este mismo tipo de trabajo, muy centrado en el trabajo en educativo con mujeres y niñas sobre todo y con comunidades, que buscan un poco pues el desarrollo de estas comunidades y la defensa de los derechos de mujeres y niñas, fundamentalmente.
Otra línea también importante es la formación del voluntariado.
Efectivamente, Interred es una organización de personas voluntarias, somos más de 200 personas voluntarias en España. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un grupo de voluntariado bastante importante, con más de 50 personas entre Alicante y Valencia. Somos una organización de educación, entonces hay una parte importante de educación que versa o se fundamenta sobre todo en qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciudadanía queremos y creemos. Hay una formación sobre eso previa y luego ya la persona ingresa si quiere o forma parte de Interred como voluntaria.
En España estáis presentes en 28 ciudades y en 11 delegaciones de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, así es. Estamos en casi todas las comunidades autónomas, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Euskadi, en Cataluña, en Galicia y aquí en Comunidad Valenciana. Y luego también en algunas provincias también tenemos presencia, sobre todo a través del voluntariado.
¿Y también tenéis delegaciones en otros países, en total 4?
Sí, también tenemos delegaciones en República Dominicana, en Bolivia y en Guatemala.
¿Y trabajáis con 37 organizaciones locales en 10 países?
Sí, veo que tienes los números muy exactos. No sé si hay alguna pequeña variación sobre eso, pero sí, porque somos una organización que también en nuestro ADN está el trabajo en red. Entonces, nosotros creemos que el cambiar determinadas realidades que son injustas no es posible si no es en compañía de otras personas y otras organizaciones o entidades. Entonces el trabajo en red, pues como te decía antes, a través de la colaboración con socias locales que conocen mejor que nadie las realidades de esos países o de esas localidades o esos municipios, es fundamental para poder llevar a cabo esta educación que queremos que transforme la realidad. Entonces el trabajo en red, ya sea con otras personas, con otras entidades, con otras organizaciones, es también como algo esencial.
Y también estáis presentes en coordinadoras internacionales y nacionales.
Sí, forma parte de ese trabajo en red. Las ONGDs nos agrupamos en coordinadoras. Aquí a nivel autonómico está la coordinadora de la Comunidad Valenciana, en Alicante también hay como una sección de la coordinadora, luego a nivel nacional está la coordinadora de ONGDs de España, a nivel internacional también. Entonces son organismos que aglutinan a muchas ONGDs que estamos con una idea parecida o similar de lo que es la cooperación al desarrollo o de la educación para el desarrollo, y hacemos acciones conjuntas de visibilización, de formación, de educación o simplemente de coordinación también un poco de cómo queremos que nos vea la sociedad como elementos de cooperación.
Vamos, si te parece ya, Begoña, a hablar de la campaña No Puedo Vivir Sin Mí. ¿Qué finalidad tiene?
Para darte un poco de la campaña, tengo que darte un poco de los previos a la campaña, porque esta campaña no surge ahora así porque sí. Llevamos ya más de 6 años trabajando en una campaña previa, que es la revolución de los cuidados, en la que uno de los elementos que se plantea es la denuncia y un poco la visibilización de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y en el mundo en general, y cómo esa desigualdad tiene una serie de consecuencias en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de las sociedades, en la convivencia, en nuestro día a día. Entonces, la campaña de No Puedo Vivir Sin Mí también bebe un poco de esta campaña inicial de la revolución de los cuidados y de Actúa con Cuidados. Nos focalizamos en concienciar especialmente a la juventud, pero también a personas adultas, sobre los peligros de determinadas relaciones que están basadas en esta idea del amor romántico. Están basadas en la desigualdad, que parten de la idea de reproducir unos mitos o unas creencias que sitúan a la mujer, sobre todo, en una posición de subordinación y al hombre en una posición de dominación, con todos los riesgos que ello conlleva. Entonces es un poco visibilizar y concienciar, principalmente a jóvenes, es una edad muy sensible que están iniciando de relaciones de pareja, sobre estas ideas que están muy asentadas cultural y socialmente y que implican un tipo de relaciones que son nocivas.
¿Y el lema No Puedo Vivir Sin Mí, cómo lo podríamos explicar?
Porque yo creo que cuando nos enamoramos sobre todo, o cuando iniciamos relaciones cuando somos jóvenes, todas las personas en algún momento hemos pronunciado o hemos pensado la frase de no puedo vivir sin ti. Entonces, el no puedo vivir sin mí es un poco la réplica a este no puedo vivir sin ti, que es reflejo de esta idea del amor romántico, de que necesito a la otra persona para poder desarrollarme, para poder ser yo misma, para poder ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco la réplica a una frase que yo creo que todas y todos hemos pensado o hemos dicho alguna vez de no puedo vivir sin ti.
Begoña, ¿esta campaña cuándo se inició y cuándo finaliza?
Se ha iniciado a principios de año. La de No Puedo Vivir Sin Mí es muy específica, se ha lanzado a San Valentín, pero como te digo, forma parte de un trabajo sobre el tema de desigualdad entre hombres y mujeres y forma parte también de una campaña más grande, que es una campaña de prevención de violencias machistas, que estará vigente los próximos 3-4 años en Internet.
En esta campaña también hay una venta de camisetas y tazas y colabora una diseñadora feminista ilustrada, ¿no?
Sí, para llegar a, digamos, a hacernos más visibles entre la juventud, entre el público joven, ciertos eslóganes y ciertos productos que pueden ser como camisetas, como bolsas o como tazas, pues es una forma también de hacer llegar este lema y de hacer llegar la campaña a este público joven.
¿Y hay una plataforma para tal efecto?
Como No Puedo Vivir Sin Mí estaba centrada en San Valentín, la plataforma que estaba de venta online ya está cerrada esta campaña, pero se pueden poner en contacto con Interred en Comunidad Valenciana a través del correo electrónico de comunidad.valenciana@interred.org. Está también en nuestra página web www.interred.org. Entonces, cualquier información que necesiten, cualquier cuestión que se plantee, nos pueden escribir o lo pueden consultar en la página web.
¿Y los beneficios de estas ventas van, evidentemente, a Interred?
Claro, van a los proyectos que estamos trabajando, que estamos iniciando sobre prevención de violencias machistas, tanto aquí en España como en otros países del mundo.
Vamos a hablar sobre el origen del amor romántico. ¿Cuáles serían esos primeros momentos?
Nos tendríamos que remitir a hace muchos siglos. Al principio era una idea de las relaciones hombre-mujer muy residual, venía un poco de los mitos de caballería, de las relaciones del caballero con la señora. Esto se ha ido con los años cristalizando y no es hasta principios del siglo XIX cuando con toda la revolución industrial se consagra como un modelo de relación hombre-mujer, una relación monógama que tiene aquí en esos mitos del amor romántico una base muy buena para perpetuar este tipo de relaciones hombre-mujer núcleo familiar. Antes no eran, digamos, las relaciones de pareja, no eran como las entendemos ahora mismo. Entonces sí que estaban como una base más de creencias alrededor de lo que era una relación de pareja que sustentaran la idea de las parejas monógamas y de la familia nuclear. Entonces el amor romántico, el amor todo lo puede, yo sin ti no puedo vivir, y todas estas ideas del amor romántico cuajaron muy bien con este modelo que traemos hasta nuestros días también.
Entonces se puede decir que se basa en el patriarcado, la jerarquización y la injusticia.
Claro, evidentemente, el surgimiento del amor romántico no es ese, pero la perpetuación y luego la utilización del amor romántico para establecer un modelo de relaciones entre hombres y mujeres, claro, está basado en unas relaciones desiguales, de la dominación del hombre sobre el papel de la mujer, más de cuidados, más de al interior de la casa y del hogar, en un modelo totalmente patriarcal.
¿Qué implica para la mujer este, ya he dicho algunas cosas, este amor romántico? Una puede ser la renuncia personal, ¿no?
Claro, tiene implicaciones tanto para los hombres como para las mujeres, pero fundamentalmente para las mujeres. Una parte es esta que tú dices, de la renuncia personal y de poner a los demás o a las demás por encima de una misma, postergar mis deseos, mis necesidades, mis iniciativas a las necesidades de los demás. El amor romántico, digamos, lo tiene muy establecido. También he estado hablando un poco de sumisión, de dependencia, de la figura masculina del hombre. También está muy en el centro del amor romántico. Están muy interrelacionados, que es el papel de la mujer, de los cuidados de las personas, de niños y niñas, pero también de las personas mayores, de personas enfermas, relegando este papel de la mujer al hogar, muy a lo privado. Y además se establece un vínculo de que esto es así porque por biología, por características biológicas de la mujer, es el papel que le toca. Esta justificación biológica también es muy importante porque se considera que el hombre es el fuerte, es el dominante, es el que trabaja, es el que trae el dinero a casa, y la mujer es la que está en casa, es la débil.
Y para el hombre implica, me imagino, autonomía e independencia.
Sí, el papel del hombre es como el papel de independiente, de autónomo, del que lidera, el que tiene, digamos, la responsabilidad del hogar, que también se les educa de una determinada forma, pues los hombres son los dominantes, los seductores, los que llevan como la voz cantante. Entonces, también tiene esas consecuencias también para el hombre, porque es un modelo que pone al hombre en un tipo de relación o en un papel que también es bastante dañino para él y para las relaciones futuras que tenga.
Begoña, vamos a hablar ya sobre mitos. Por ejemplo, uno de ellos es la media naranja.
¿Quién no ha dicho, no he encontrado o he encontrado mi media naranja? También un poco lo que decíamos antes. La historia de los mitos es que estas creencias que están tan arraigadas y las tenemos también muy presentes a nivel verbal. A cualquier persona que le preguntes en la calle qué es la media naranja y te dirá que es la persona ideal, que seguramente en este mundo hay una persona que realmente encaje con sus ideas, sus necesidades, sus deseos. Evidentemente esto no es así, o sea, puede haber una, puede haber muchas, puede no haber ninguna, y sobre todo la idea esta de que es la persona ideal que me complementa perfectamente, lo que conlleva también de si me complementa una parte, igual hay otra parte en la que yo ya no tengo que tener papel ni protagonismo. Entonces es una idea que lo que también genera es muchas veces falsas expectativas y luego frustraciones, porque si no encuentras o la persona con la que estás no es el ideal que tú te habías planteado, tu media naranja, eso crea frustraciones y luego genera conflictos en la pareja también.
Para no estar sola o solo hay que emparejarse.
Otro de los mitos. Antes se hablaba de la solterona, referido a la mujer de una forma muy despectiva. La solterona era aquella mujer a la que nadie quería. Igual la mujer no deseaba estar en pareja, o igual es verdad que no encontraba una pareja con la que pudiera estar, pero siempre la idea esta de que necesitas a alguien para poderte desarrollar plenamente. Y sobre todo si eres mujer, ahora quizá no tanto, pero antes todavía estaba mucho más penalizado el hecho de que no tuvieras pareja.
Los celos son una señal de amor, que me imagino que muchos adolescentes compartirán este mito.
El mito de los celos yo creo que es uno de los más nocivos para las relaciones de pareja porque implica mucho control. Y el control estamos viendo en jóvenes y en adolescentes que puede ir desde control de las redes sociales, de cuándo entran, con quién chatean, con quién no chatean, del WhatsApp, del móvil, de cuándo salen, cuándo entran, cómo visten. Toda esta parte de control que ya vemos en jóvenes y en las primeras relaciones en adolescentes es una parte bastante peligrosa porque, aparte de estas relaciones desiguales, conlleva muchas veces los primeros signos de maltrato, que no tiene por qué ser físico, pero sí psicológico. La parte de control es uno de los primeros indicativos de maltrato psicológico.
El amor lo puede todo y para amar hay que sufrir.
También esa frase que tantas veces hemos oído, que quien miente quiere trae llorar, que asocia el amor al sufrimiento. O sea, si tú sufres, si tú tienes problemas de la persona que tienes al lado que te hace sufrir, que te lo hace pasar mal, como lo tienes que aguantar todo, incluso te puede pegar, te puede insultar, estás en una relación en la que supuestamente hay amor, pues el amor lo puede todo, el amor lo aguanta todo y el amor lo perdona todo. Con las palabras gruesas del amor, de este amor entendido de esta manera, justificamos todo ese tipo de comportamientos. Sí quiero remarcar también que no es que estemos en contra del amor, obviamente. Queremos promover son relaciones amorosas basadas en la igualdad, que sean sanas y que no generen maltrato o no generen conflictos basados un poco en la desigualdad.
La compenetración sexual, prueba irrefutable para el amor, ¿es así?
Esta expectativa de que el amor supone que es todo perfecto, y las relaciones sexuales también, y que tienes que tener unas relaciones muy placenteras con tu pareja si la quieres también, y que las tienes que tener aunque tú no quieras porque estás dentro de la pareja, también está detrás de todo esto. Entonces puedes oír frases incluso como: si realmente me quieres, lo tienes que hacer, aunque la otra persona en ese momento no quiera. El problema de estos mitos o estas ideas sobre el amor romántico es que por debajo subyacen toda una serie de ideas que no son de amor, sino son de posesión, son de control, son a veces de obligación, de dominación.
Otro mito es: deben ser uno.
Si somos uno en una pareja que somos dos, pues eso supone la anulación de una parte de la persona, que puede ser una parte de las dos personas, pero supone la anulación de una parte de ti mismo vital o importante para el desarrollo personal. Entonces perdemos capacidad de decisión. Si no decidimos juntos todo, no sirve. Si lo que dice la otra persona, yo tengo que decir lo mismo, porque si no, es que no nos queremos lo suficiente.
¿Los polos opuestos se atraen?
Eso también se oye mucho. Son tan opuestos que eso tiene que funcionar súper bien. Es otro mito, ¿se atraen o no? O sea, cuando hay una relación de personas muy diferentes, pues tienen unas dificultades, obviamente. La idea esta de que no somos tan diferentes, que es lo que nos atrae, porque somos muy diferentes, pues es otra idea irracional que tiene que ver poco con lo que es real.
En el amor, la pareja debe ser heterosexual, natural y universal.
Con eso ya lo dices todo. Son muchas ideas que tienen que ver poco con la realidad, que son falsas, que son irracionales, y que sobre todo, en la mayor parte de ellas, generan unas expectativas sobre el amor y sobre lo que son las relaciones en la pareja, que no son reales y que luego generan mucha frustración y que son la base de conflictos y de malas relaciones en las parejas.
Begoña, en cuanto a las discusiones que podemos comentar, ¿es otro mito o puede ser otro mito?
Puedes estar no de acuerdo con tu pareja y discutes. Obviamente hay un intercambio de pareceres o de opiniones. Si cuando hablamos de discusiones estamos elevando luego el tono a peleas, estamos hablando de otro tipo de discusión. Ya hablamos de relaciones más violentas, pero discutir yo creo que es reflejar la diferencia de opinión de cada uno, y eso me parece un ejercicio bastante sano, siempre y cuando sea dentro del respeto y las normas de la convivencia.
El último mito que te pregunto, de los muchos que hay: cuando se está enamorado, ¿no es posible sentir atracción por otra persona?
Yo creo que también es uno de los mitos que tenemos como muy interiorizados todas las personas, de que no podemos querer a dos personas a la vez, o no podemos querer a otra persona si estamos enamoradas de otra. Es otro mito, la realidad no es así. La realidad es que hay personas que pueden querer a más de una persona a la vez y no pasa nada. Formas diferentes de relacionarnos. O sea, no hay una forma fija y establecida de cómo nos tenemos que relacionar, más allá, como he dicho, del respeto a la diferencia y de la convivencia.
Si tuvieras que hacer, Begoña, una evaluación de cómo ha ido la campaña, ¿tú qué dirías?
Como te digo, esta parte de no puedo vivir sin mí forma parte de una campaña mucho más grande que va a durar casi 4 años. Está concreto, No puedo vivir sin mí, ha terminado la semana pasada. Sabemos que ha tenido muchísima repercusión en medios sociales. Así, un poco testando con nuestras propias voluntarias, las personas cercanas, les parece que es una labor fundamental el dar a conocer y el visibilizar este trabajo, estas ideas sobre el amor romántico, porque sabemos y tenemos constancia, sobre todo por el público con el que trabajamos, que hay una preocupación creciente sobre cómo las personas, sobre todo jóvenes y adolescentes, se inician en sus relaciones de pareja. Entonces, el trabajar con ellos y con ellas, el concienciar y el hacer visibles cómo son estas relaciones que se basan en estas ideas de lo que es el ideal de la pareja o el ideal del amor, lo que nos llega es que es una labor muy, muy importante y que tiene muchísima repercusión.
Begoña, ¿podemos comunicar otra vez el contacto con Internet por si hay algún escuchante que le interese el tema, tiene dudas o quiere formularos alguna pregunta?
Sí, lo podéis hacer directamente aquí en Internet Comunidad Valenciana en nuestro correo electrónico, que es comunidad.valenciana@internet.org, o también a través de nuestra página web www.interred.org. Hay información de lo que hace la organización, de nuestras campañas, hay un buzón donde se pueden hacer sugerencias o hacer peticiones de cualquier tipo.
Begoña Arias, coordinadora de Interred en la Comunidad Valenciana, gracias por tu participación en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, y a vuestro programa.